Siempre digo que a consulta suelen venir más inocentes que sienten culpa que culpables. Y el episodio de hoy está dedicado, bueno, un poco a toda esa gente también, claro, y a la persona que me ha propuesto este tema, que lo ha hecho a través de la newsletter. Ya sabéis que si os apuntáis en aterrizajedemergencia.com, os escribo una newsletter en relación a este episodio cada semana. Ahora sale el mismo día, los lunes. Y no me enrollo más, yo soy Darío Benítez y te doy la bienvenida a Aterrizaje de Emergencia. Yo creo que es súper humano preguntarse el porqué de las emociones, o el porqué yo pienso tal, de dónde me viene a mí esto. Y en algunas ocasiones encontramos la respuesta. Sin embargo, a veces es un poco una pérdida de tiempo. La culpa en sí, yo creo que es una sensación y una emoción que experimentamos muchos y muchas a lo largo de nuestra vida, en determinados momentos y bajo determinadas presiones. Y se supone que todas las cosas que hacemos, todos los comportamientos que tenemos, todas las emociones que experimentamos, han tenido, tienen, deberán tener una función, porque si no, ¿para qué iban a estar aquí? ¿Qué sentido tendría que una especie como es la del Homo sapiens haya ido desarrollando una sensación tan improductiva como es la culpa? Bajo mi punto de vista, la culpa es una emoción bastante prosocial, que a priori nos permite poner determinados límites ante determinados comportamientos y responsabilizarnos de aquellos que en el pasado han tenido, bueno, en el presente han tenido algún tipo de efecto. Entonces, las personas experimentaremos culpa cuando nos damos cuenta de que hicimos o de que hacemos algo que tuvo, tendrá o está teniendo consecuencias negativas. O bien para mí, o bien para alguien, o bien para el mundo. Y yo creo que es importante también que tengamos determinada conexión con aquello que está siendo objeto de nuestro comportamiento. Aquello que está recibiendo las consecuencias negativas. Es decir, evidentemente, si las consecuencias negativas las estoy viviendo yo, pues voy a sentir determinada culpa. Aunque, ojo, no todo el mundo siente culpa ante las cosas que hace en el pasado y que le están afectando en el presente. A veces es otra emoción como impotencia, como enfado o como tristeza, lo que se está experimentando. Se puede entender que esta culpa se viva más cuando lo que hacemos le hace efecto a una tercera persona, al medio ambiente, a un animal, a lo que sea. Y también dependerá de si estamos conectados, conectadas con estas causas. Evidentemente, si a mí me da igual el calentamiento global, aunque racionalmente lo entienda, puede que no conecte con esa sensación cuando no estoy reciclando, cuando estoy cogiendo el coche más de la cuenta, cuando estoy comprando más cosas de la cuenta, etc. Digamos que este grado de conciencia a veces viene años después, cuando una noche haces clic y dices, ostras, es que de verdad le hice daño a alguien, o es que de verdad le hice daño a algo. Y empiezan esas sensaciones tan desagradables que se experimentan cuando tenemos culpa. Entonces, si tenemos esta discriminación de nuestro comportamiento, es decir, de aquella causa que ha hecho efecto en algo que nos importa, es decir, o tenemos más conciencia de nuestro comportamiento o tenemos más conciencia de las consecuencias, pues puede que en ese momento experimentemos esa culpa. Y ahora, pues la gran piñata que supone el ser humano y la evitación de esas sensaciones que no nos gustan. Porque cuando tenemos ese peso en lo alto, no podemos quedarnos impasibles. Tendremos que hacer algo para aliviar ese sufrimiento de alguna forma. Y bien se puede conseguir, pues responsabilizándonos, ¿no? Nos podemos llegar a responsabilizar de aquella persona o de aquel comportamiento que tuvimos, pidiendo perdón y dando pues, algún tipo de solución a aquello que hicimos o lo que sea. El problema viene cuando no hay cambio posible, cuando aquello que hicimos se queda enterrado en el pasado y nuestra mente nos hace accesible ese pasado, creando una falsa ilusión que en realidad solo que se queda ahí, en esa ilusión. Si cierras los ojos y piensas en aquel momento en el que la cagaste, puede que se haga presente, ¿no? Como si pudieses alargar la mano, romper el espacio-tiempo y modificar aquello que hiciste, ¿no? Y entonces empezamos con todo este revisionismo que pocas veces nos sirve, donde empezamos a fantasear, a hipotetizar, a castigarnos también, como si eso de alguna manera compensase, porque si yo me estoy castigando no puedo sentir esa culpa, ¿no? No me estaría sintiendo irresponsable de esa situación. Es el castigo lo que prefiero elegir, entre comillas, evidentemente, antes que esa culpa. Pues sí, reducirá esa culpa, pero a cortísimo plazo, porque es que no vas a cambiar el pasado, no vas a cambiar tampoco los hechos que te han conducido a esta sensación y se mantendrá el problema, porque estarás haciendo además más contenido sobre aquello que ocurrió. Estarás disparando, pues si tienes la ansiedad, hasta unos límites bastante más insostenibles, estarás condicionando tus momentos a esa culpa y estarás dibujando más culpa a lo largo del día, porque cuanto más piensas en algo, más se produce, ¿no? Como ya expliqué con esta metáfora de nuestra mente como el algoritmo de TikTok. Claro, si además has aprendido a hacer todo esto cuando cometes un error, es decir, si en tu pasado cada vez que cometías un error te castigaban, pues asumirás que eso es lo que tienes que hacer. También en determinadas culturas esto es más favorable que en otras. Yo hablo de, sobre todo de la que conozco y aquí en España se hace. Aunque bueno, tengo que decir que en algunas personas vivir en un contexto donde se les está machacando una y otra vez podría generar otro pensamiento, entre comillas, protector, que es el de todo el mundo está en mi contra. Gracias a ese pensamiento puedo protegerme de vivir toda esa culpa. Pero eso probablemente no te haga una buena persona del todo, porque seguro que conocéis a gente que una vez le hace daño a alguien tienden a justificar su propio comportamiento, porque es que esa sensación a la que llamamos disonancia cognitiva, que también es desagradable, ¿no? Esa incongruencia no nos gusta, pues tendremos que buscar otro pensamiento que nos justifique en ese comportamiento. Si encima tienes tan accesible el pensamiento todos van en mi contra como el móvil en tu bolsillo, será muy fácil que lo saques sin casi darte cuenta. Y eso pues va a ir un poco cada vez más en aumento, porque cuanto más daños haces a la otra persona más tendrás que justificarte y al final incriminar. Por eso hay tanta gente muy culpable que se siente inocente. Y por desgracia, muchos inocentes que se sienten culpables. Es que aquí se da una simbiosis para nada buscada, ojo, para nada buscada, por lo menos por la persona inocente. Si acaso esta persona, como diría mi amiga Desiree Llamas, acepta determinados comportamientos y acepta que le incriminen y le responsabilicen de todo lo que ocurre, incluso aunque eso sea injusto. Pero para nada está buscando que alguien le haga sentir culpable. Ojo con esto. Entonces, si vuelvo un poco a lo que sé que probablemente sea mi público, si eres una persona que tiende a sentir culpa de una forma poco productiva, ¿qué puedes hacer? Bueno, pues si acaso y si encaja, pedir perdón para facilitar cierta conexión con la persona a la que le hiciéramos daño, ¿no? Y cierta comunicación, eso va a validar las emociones de aquella persona desde nuestro comportamiento. Es decir, ostras, si reconoce que la has cagado, va a ser más fácil que la otra persona esté abierta a la comunicación. Eso si hace falta. No digo que esto sea necesario siempre, porque es posible que tampoco tengas que responsabilizarte de todo. Una vez hecho esto, si existe alguna forma de generar un cambio, de responsabilizarte de verdad, de modificar alguna de estas consecuencias, ok, pa'lante, ¿no? Y ya está, no hay mucho más que hacer. Todo lo demás probablemente sea rumia, probablemente sea castigo, probablemente sean comportamientos automáticos, aprendidos, que te llevan a esa situación más conocida, que no favorable, en la que experimentas malestar y castigo, en lugar de simplemente culpa y no hacer nada. Eso de culpa y no hacer nada será una sensación completamente desconocida, incongruente y de la que te cueste mucho deshacerte. Tendremos que experimentar esa culpa al máximo, sin hacer nada, sin darle vuelta, simplemente sintiéndola tal y como es, haciéndole hueco, encajándola dentro del día a día, reconociéndola como parte de nuestra historia, como algo que ha venido en otros momentos, que ha sido aprendido, que aunque pudiera tener determinada función en algunos momentos, puede que ahora no te sirva de nada, respírala y céntrate en aquello que ahora mismo pueda ser importante. Porque si sigues alimentándola, la mantendrás y probablemente no desaparezca nunca. Deja de luchar contra ella rumiándola, negándote y castigándote, porque yo creo que te mereces seguir hacia adelante. Y nada, lo dejamos por aquí. Te recuerdo que tienes esta newsletter en aterrizajedeemergencia.com, donde podrás leer no solo esta, sino todas las anteriores. Además, bueno, esto no tiene nada que ver, pero me han dejado ofreceros un audiocurso para afrontar el síndrome del impostor y de la impostora. Está 3 euros masiva, o sea que lo dejo ahí para quien lo quiera. Cero marketing con todo esto, es simplemente algo que tengo y si alguien lo quiere, pues suyo es. Nada, nos escuchamos la próxima semana. Que tengáis muy buen día. ¡Hasta luego!